Son las 9:09. Tenemos el gusto de comenzar a transitar por esta tertulia. Están, como cada lunes, Graciano Pascale. Graciano, buen día. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Conrado Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel.
Eduardo Brenta también está con nosotros esta mañana.
Buen día, Daniel.
¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien.
Y estamos esperando a Adrián Peña, que estará llegando en los próximos minutos seguramente. Varias cuestiones del fin de semana para comentar, más allá de lo de Suárez, que es extraordinario.
Y lo de Rampla.
Lo de Rampla también. Rampla, que creo que en algún momento tuvo un audiovisual, una película.
Sí.
Y lo de Suárez ya merece un guión cinematográfico del mejor director. Porque
bueno, balón de oro, ¿no? El mejor del campeonato.
El mejor de la copa esta, uh-huh, de los clubes, el goleador.
Uh-huh.
Y además se da esa circunstancia tremenda. Al otro día, que se consagra como el mejor del mundo, resulta que caen estas sanciones para los dirigentes Blatter y Platini. Lo que habla también de
la justicia de allá arriba, ¿no?
Hay un barbudo ahí arriba.
Algo mira, algo observa. Bueno, también hubo otros hechos políticos relevantes, importantes en el concierto internacional. Las elecciones en España.
Sí. Muy esperadas las elecciones en España, porque se esperaba, digamos, un cambio político importante con la irrupción del partido Podemos, uh-huh, y también con la irrupción del partido Ciudadanos. Una expresión liderada por un parlamentario catalán, Albert Rivera, que ganó mucho predicamento en toda España. Se especulaba con la posibilidad de que esos dos partidos pudieran desafiar, digamos, de igual a igual a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE. Finalmente no ocurrió así, aunque el Podemos tuvo una votación muy expresiva. Uh-huh. Salió tercero a un par de puntos del Partido Socialista. Y la gran novedad es que por primera vez el PP enfrenta un gobierno en minoría, es decir, es la primera minoría, digamos, 28% más o menos, pero no le dan los números para formar gobierno. Se necesitan 176 diputados en el Congreso Español para formar gobierno, hay 350 en total, y haciendo los números no le dan, ni aliándose con Ciudadanos y con partidos menores. La única chance, pero no hay espacio político para eso, es una gran coalición con el Partido Socialista, pero no hay ambiente político para eso. De modo que todo parece encaminarse hacia un gobierno en minoría del Partido Popular, que debería contar para eso con la abstención en la votación en el Congreso, tanto de los socialistas como de Ciudadanos, porque en una primera instancia se requiere mayoría absoluta, y en una segunda votación el candidato propuesto por el Rey para encabezar el gobierno le basta una mayoría simple de votos, es decir, que haya más votos a favor que en contra. Si todo lo que está en contra votan en contra,
claro,
Tampoco se puede formar gobierno.
Bueno, una interesante introducción de Graciano, pero simplemente les recuerdo lo que decíamos hoy temprano al abrir esta edición. El gobernante Partido Popular en España ganó las elecciones legislativas al obtener un respaldo del 28,72% y 123 diputados con el 99,86% de los votos escrutados. El resultado deja, como lo señalabas, al PP con a 53 escaños de la mayoría absoluta, fijado en 176, con el Partido Socialista en segunda posición al obtener 22,02, lo que supone 90 diputados, seguido por el emergente Podemos con 69. En cuarta posición, con 40 diputados, Ciudadanos, un partido liberal de centro, encabezado, como decías, por Álvaro Rivera. En el Senado, el PP obtuvo la mayoría con 121 senadores, seguido del PSOE con 50.
Y eso es muy importante porque bloquea cualquier posibilidad de reforma constitucional con miras a la independencia de algunas regiones de España.
Claro. ¿No? Los resultados rompen por primera vez con la hegemonía del bipartidismo, que desde 1982 ejercían el PP y el PSOE, que se han alternado en el poder en estas más de tres décadas. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía Mariano Rajoy tras conocerse el resultado electoral.
Voy a intentar formar gobierno, y creo que España necesita un gobierno estable. Se han hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos 4 años. Los españoles han hecho muchos esfuerzos. Ahora necesitamos perseverar en lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Todavía hay muchas personas en dificultad. Todavía tenemos que crear muchísimos puestos de trabajo. El margen de mejora es muy grande. Pero para ello España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable a lo largo de mi vida política. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Hemos ganado nuevamente las elecciones. Más de 7 millones de españoles nos han vuelto a dar su confianza. Creo que ahora hay sentadas bases sólidas para el futuro. Hemos ganado las elecciones con más de 1.600.000 votos de diferencia sobre la segunda fuerza política, con más de 30 escaños de diferencia sobre la segunda fuerza política.
Las manifestaciones públicas de Mariano Rajoy, bueno, un enorme desafío para una muy difícil España aún, Eduardo.
Sí, España recién comienza a dar algunos signos de la recuperación, algunos signos, ¿no?, de luego de una profundísima crisis como la que ha vivido en los últimos años, con un gobierno orientado por Rajoy, donde con un Partido Socialista que venía en un proceso muy fuerte de descomposición y que parece recomponerse de alguna manera, o por lo menos comienza a reposicionarse, claro, en el escenario, y con un fenómeno que es producto de esa crisis de los partidos, digamos, que es la aparición de dos fuerzas políticas nuevas, ¿no? Yo de alguna manera creo que esto podría tener algún símil con el año 71, por ejemplo, ¿no? La ruptura de ese bipartidismo y alternancia de blancos y colorados con la aparición del Frente Amplio. Bueno, aquí se da con la aparición de dos partidos, ¿no? Uno con un perfil más de izquierda, por decirlo de alguna manera, y otro más de centro, pero que de alguna manera reflejan ese descreimiento que los españoles tienen en la política y en los partidos más tradicionales, digamos, en los partidos históricos, entre los cuales está el PSOE y el PP. Y en ese sentido, yo creo que la experiencia de generar un gobierno desde una posición en la cual aparece como muy difícil por las mayorías que hay que construir, bueno, me parece que es una experiencia interesante desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Una experiencia interesante en el sentido de que cómo construir acuerdos desde algunos acuerdos y otras diferencias, porque esa es la característica justamente, ¿no?
¿Conrado?
Sí, lo bueno es que el descontento con el sistema se termina expresando en partidos políticos. Uh-huh. ¿No? Eso no es malo. Hay que ver qué grado de institucionalización pueden tener esos partidos después y la estabilidad del sistema político. Es muy muy importante, partidos fuertes, democracias fuertes. Rompimiento del bipartidismo no es el problema. El problema es que luego esos partidos puedan institucionalizarse verdaderamente y tener, ser representativos de distintas opiniones en la sociedad. A mí lo que me preocupa es la debilidad que va a tener este nuevo gobierno y la necesidad de tener una gobernabilidad en una España que todavía se está recuperando. Hay que ver con qué inteligencia se mueve el nuevo gobierno. Hasta ahora no ha demostrado demasiada inteligencia en asuntos, por ejemplo, yo el año pasado estaba con mis primos que son catalanes, y uno de ellos fue director del diario La Vanguardia, Josep María Soria. Y dice, estaban tan enojados, que dicen, pasé toda mi vida escribiendo editoriales a favor de la moderación del independentismo catalán. Son catalanistas a muerte, pero gente del sistema político y que ellos son PSOE, pero muy desencantados también con la política que llevó el PSOE adelante en los últimos años. Pero de alguna manera se radicalizaron. Las burradas del PP, la provocación constante, ir de vuelta al tema del idioma, algo que habían trabajado tanto tiempo y que había ciertos consensos básicos en la sociedad, volver a insistir sobre ese tipo de cosas, más allá de las cuestiones económicas que también están presentes sobre la distribución de los recursos. Pero la poca cintura política del gobierno conservador para manejar estos temas es lo que me preocupa, porque uno deseaba, dice, bueno, cuando esta gente ya no esté en el gobierno, probablemente vengan, o si el PSOE se podía reconstituir de otra manera, más allá de los problemas enormes que sigue teniendo el PSOE, de alguna manera mostraba señales de tener un diálogo más inteligente con los movimientos independentistas. Hay que ver cómo esto evoluciona. Lógicamente, hay una posición de mucho mayor debilidad ahora. El PP perderá arrogancia, pero hay que ver con cuánta inteligencia se maneja.
Adrián, ¿algunos
comentarios? Bueno, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Yo creo que Rajoy es el ganador de esto y habrá que ver cómo de aquí en adelante, en base a lo que decía Conrado, comienza a recomponer su discurso, ¿no? Yo creo que en lo que escuchábamos recién, alguna señal hay. Él dice, bueno, hay que construir gobierno, hay allí, más allá de los festejos, y lo lógico es decir, ganamos una vez más la elección. Yo creo que hay señales de un tipo que está tendiendo puentes ante la obvia necesidad, ¿no? Pero creo que cuando uno analiza la personalidad de Rajoy, acá otra cosa a señalar es que no hubo sorpresas, ¿no? Acá las encuestas estuvieron bastante parecidas a lo que realmente después ocurrió.
Las sorpresas fueron con los dos partidos desafiantes, que le daban más votos de lo que
finalmente. Un poco más de lo que le daban, lo cual también es natural, tendrá que ver con el grado de participación y demás. Uh-huh. Ellos dicen que el haber puesto las elecciones en estas fechas tan particulares, próximos a las fiestas, bajó la cantidad de gente participando en la elección y que eso lo perjudicó específicamente a ellos. Bueno, hay que ver si esos extremos son ciertos, pero creo que Rajoy, a lo largo de su historia, yo ayer estuve leyendo sobre él porque parecía el claro ganador, y bueno, uno cuando lee, cuando se acerca a la personalidad de Rajoy, en realidad no es un tipo tan conservador, y es un tipo que hacia la interna del PP y fue creciendo al lado de un tipo duro y con fuerte personalidad como Fasnar, y supo irse ubicando, y cuando nadie lo daba terminó siendo el relevo dentro del PP. Y bueno, sí, creo que el Partido Socialista en realidad no le fue tan mal como se pensaba, pero tiene la peor votación de la historia, ¿no? Y allí hay el desafío es para muchos de aquí en adelante.
Un apunte más.
Sí, dos apuntes. Uno tiene que ver con el tema que planteó Conrado, el desafío del independentismo en España. No es casual que Podemos, en los únicos dos territorios donde fue la primera fuerza política en esta elección parlamentaria, ha sido en el País Vasco y en Cataluña. Las dos regiones de España donde hay un sentimiento independentista mucho más fuerte que en el resto de España. O sea, no es casual, repito, que Podemos haya ganado ahí. Y el otro apunte tiene que ver con lo que decía Adrián, la personalidad de Rajoy. Un individuo que no tiene el brillo o el carisma que podía haber tenido Aznar, por ejemplo, en un sentido, o quizás en otro ángulo, Manuel Fraga, que fueron los dos predecesores del PP al frente del gobierno de España antes que Rajoy. Un hombre quizás, podríamos decir, un hombre gris, un hombre medio opaco, pero un gallego, un hombre de Galicia, muy terco, muy tenaz, muy tosudo, muy trabajador, tuvo que sobrellevar la derrota muy dura cuando le gana Zapatero, luego de la bomba. Ustedes recuerdan aquel atentado terrorista.
Era una elección ganada para él.
Era una elección ganada, la tenía en el bolsillo. Ese día, el atentado terrorista que Aznar además manejó muy mal, primero le echó la culpa a ETA, después tuvo que dar marcha atrás, ahí perdió la elección Rajoy. Bueno, se repuso. Tuvo que vencer, superar desafíos dentro del PP como el de Jaime Mayor Oreja, un gran político vasco, un hombre de una gran personalidad, y el de Esperanza Aguirre, la alcaldesa de Madrid, dos pesos pesados de la política española. Rajoy, con su personalidad tranquila, opaca, repito,
pudo vencerlo. ¿Cómo lo definieron en la lista? Dice, un tipo no muy lucido, pero muy lúcido.